Antes de empezar, agradecer a la Comisión Sexta, a todas las compañeras zapatistas que hacen posible este evento y en especial a las que no vemos y que sin su trabajo, esfuerzo y cariño esto no sería posible. Y también gracias a todo el público que ha aguantado heroicamente 6 días de intenso trabajo e intensas sacudidas de cabeza. Quiero dar 2 ideas antes de empezar a exponer las ideas que preparé para la sesión de hoy. Primero, decir desde dónde estoy pensando. He pasado más de la mitad de mi vida en la universidad pública y la he convertido en una trinchera de lucha, porque la universidad pública no es una concesión de los gobiernos en turno, también encarna luchas populares por la construcción de conocimiento. Y si bien la universidad pública está en crisis y hay que superarla, también tenemos que pegar con el mazo en sus cimientos para que las ruinas que caigan nos permitan construir otra producción de conocimiento. Y creo que por eso tampoco podemos abandonarla a las derechas ni a los pensamientos haraganes, y también tendríamos que pelear desde ellas, no para construir un espacio de confort, sino para recuperar luchas históricas. En segundo lugar, pues justo desde esta universidad pública he podido encontrar cobijo para poder hacer y pensar trabajos que no son jerarquizados, que no son caciquiles, en 2 grupos de trabajo, uno el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y otro el Seminario de Modernidades Alternativas, cada uno de ellos coordinado por mujeres extraordinarias que, en términos concretos, hacen en la vida académica espacios de lucha y espacios de organizaciones horizontales donde pareciera que no es posible, pero sí se van construyendo algunos espacios de transformación. Entonces, bueno, ahora sí empieza las ideas que preparé para el día de hoy. Pedagogía de la crueldad o cómo la violencia se hace cotidiana. Vivimos en una guerra social extendida, que es una de las maneras con las que se intenta gobernar el caos de la crisis civilizatoria. Una crisis, como ya se dijo acá, que no es solo económica, social o política, sino un desajuste de la civilización moderna capitalista. La crisis no es un complot, es resultado de las interacciones de fuerzas en disputa, tanto las sociales como las otras formas de existencia que hay en el planeta. La crisis no puede ser entendida como una relación maniquea de buenos contra malos. Es una relación de fuerzas en disputa, de proyectos de existencia contrapuestos, y por supuesto que es una relación desigual. Hay sujetos sociales con más fuerzas, pero eso no los convierte en los únicos actores de la crisis. Y esto me parece fundamental para entender la complejidad a la que nos enfrentamos, porque no es producto de un conjunto de cabezas perversas, sino una relación de fuerzas en disputa que están tratando por definir el rumbo del mundo. Y claro que hay un acumulado de fuerzas de lo que nosotros llamaríamos el lado del capital, pero también la crisis resulta de cómo desde abajo, recuperando la metáfora del mazo y el cimiento, se golpea a este edificio y empieza a ser desajustado. Y este desabajo no es solamente el desabajo de los humanos, también la tierra en su conjunto reacciona ante los grandes cambios. Pero la crisis produce resultados inesperados y la guerra social intenta controlarlos. Los resultados no previstos van desde la organización de saberes para la lucha, que actúan para sobrevivir, hasta las respuestas de la tierra para reequilibrar su reproducción. La crisis no es un complot, pero la guerra sí. La guerra la diseñan unos pocos, los de arriba, pero paradójicamente la ejecutan los de abajo. La guerra, si bien es de los de arriba contra los de abajo, no es llevada a cabo por los de arriba. Son los de abajo quienes la realizan, los que disparan las armas, los que asesinan, los que diseminan miedo y terror. Los de arriba, por supuesto, ayudan con los medios a su alcance, las comunicaciones, las armas, el dinero. Los de abajo ponen la fuerza de trabajo y la crueldad. Y esto también me parece importante, y lo vamos a desarrollar a lo largo del texto, para mirar la complejidad a la que nos enfrentamos, porque es una guerra que está siendo diseñada para conservar y tratar de controlar los efectos de la crisis y poder reproducir la lógica del capital, pero los que la están realizando es el sector popular, es una guerra que realiza el pueblo contra el pueblo. No son los burgueses los que disparan las armas, no son los burgueses los que secuestran, los que asesinan. Y hay que pensar en las mediaciones que hacen posible que una guerra que se diseña arriba sea ejecutada desde abajo. Y también habría que pensar que los de arriba no son un bloque homogéneo tampoco. Hay disputas arriba por definir cuál es el rumbo, cuál es el sentido de la configuración del capital. Lo mismo que el abajo tampoco es un bloque homogéneo. Y entonces ya vamos a poder entender por qué es posible que los de abajo disparen las armas para matar a los que también están abajo. Porque no es un bloque unívoco y justo hay disputas en cada uno de los sectores por tratar de definir cuál es el rumbo y el sentido de estar arriba y de estar abajo. Y bueno, esto nos lo han enseñado, por supuesto, en todo este seminario y en más de 30 años los zapatistas. La guerra social diseñada por los de arriba y ejecutada por los de abajo no es para exterminar una población sobrante, es para construir y consolidar la idea de que hay una población que sobra. Esta idea se reproduce de derecha a izquierda, haciendo creer que hay gente que sobra. Construir la imagen de una población excedente permite que las personas concretas que encarnan esa idea se les pueda hacer todo. Se construye el no ser social de la población, que autoriza su desprecio, su muerte lenta, su asesinato o tratarlos miserablemente. El no ser social vive en un estado de sitio y de excepción. Ese es el tiempo y el espacio de las poblaciones que se construyen en el imaginario como personas sobrantes. Y esto también me parece otro punto fundamental, porque se puede leer o se ha leído desde las derechas o de las izquierdas estas violencias sociales contemporáneas como una dinámica de exterminio de poblaciones que sobran. Y creo que lo que se está consolidando justo es la idea de que hay una población que sobra y que es una población a la que se le pueden aplicar cualquier tipo de prácticas, que se pueden despreciar, que se pueden matar lentamente, que se les puede obligar a hacer un trabajo despreciable porque sobran. Y no es que haya humanos que sobran, incluso para el capital, porque también puede refuncionalizarlos e integrarlos a la dinámica de la acumulación. La guerra de los de arriba permite que el no ser social, esta población identificada como excedente, sea la base para definir una de las operaciones básicas de toda guerra: la división del mundo entre los amigos y los enemigos. Los enemigos de la guerra contemporánea ya no se reconocen como ejecutores de proyectos políticos. En las guerras de antes, los enemigos eran los socialistas, los guerrilleros, los subversivos, a quienes se les reconocía un carácter político a pesar de ser reconocidos como beligerantes. Ahora, la imagen del enemigo se construye bajo el molde del terrorista, una característica ambigua, imprecisa, que permite que los que diseñan la guerra ataquen a poblaciones muy diversas. Casualmente, el terrorista se ubica en las zonas del no ser social, donde están los empobrecidos, donde están los expulsados, los excluidos, los explotados. Pero que la construcción de la imagen del enemigo, apoyada por los medios de comunicación dominantes, sea ambigua, no quiere decir que la guerra sea arbitraria. Hay enemigos concretos que intentan ser ocultados bajo la extensa imagen del terrorista. Son personas con género, con edad, con identidad, con cultura, con religión, con condiciones materiales concretas. Y esto es importante: la guerra es sistemática pero selectiva. No ataca a todos por igual. Es una operación vertical que radicaliza todas las divisiones de base de la sociedad contemporánea: la de lo viril contra lo femenino o lo feminizado, la de lo maduro contra lo joven y lo viejo, la de los ricos contra los pobres, la de la ciudad contra el campo, la de los monoteísmos contra los politeísmos, la de los buenos monoteísmos contra los malos monoteísmos. Es decir, la imagen que se nos ha construido de la guerra la presenta como unívoca y homogénea, y parece que es una guerra que se ejecuta por igual en todas las escalas de lo social, y lo que existe es una manera muy elaborada de distinguir los espacios donde se realiza. Pero tampoco es tan arbitraria, sigue divisiones básicas y las hace cada vez más radicales. Entonces es una guerra que se realiza por los sectores masculinos, los sectores viriles, los sectores fuertes, contra los sectores feminizados, que se realiza contra los jóvenes y los viejos, que se realiza contra la gente del campo desde la ciudad, que se realiza contra la gente que practica otras religiones. O sea, no es una guerra homogénea, y no caigamos en la trampa de que es una guerra que ataca a todos por igual. Tiene formas diferenciadas de realizarse, y en esas formas diferenciadas de realizarse persigue objetivos particulares. La ejecución de la guerra oculta sus razones. No es solo la conquista de territorios, sino sobre todo su diseño, que divide verticalmente lo que es una unidad. El territorio de las guerras contemporáneas tiene muchas capas. Cada una representa intereses particulares. Desde el cielo hasta el inframundo se diseñan los territorios con el objetivo de obtener de cada uno de los niveles los materiales estratégicos para la reproducción del capitalismo salvaje. El otro objetivo de la guerra es el control de los cuerpos, para hacerlos dóciles, susceptibles de ser mandados, y para que hagan propio un proyecto que no es el suyo, pero que ejecutan como si los beneficiara. Y bueno, de esto ya nos ha hablado con mucho detalle Moisés. Pero también se producen cuerpos precarios, cuerpos que no pueden practicarse en plenitud, que para poder reproducirse como cuerpos sociales dependen por completo de las instituciones modernas. Para curarnos necesitamos médicos, para educarnos necesitamos profesores, para tener seguridad necesitamos policía. La precariedad es la marca de los cuerpos de la guerra social. Y aquí habría que mirar entonces cómo esto que parece que está desconectado tiene un hilo fino que une las distintas capas de control por el territorio, lo que ya se expuso en alguna de las sesiones. Cómo donde están los yacimientos petroleros, donde están los terrenos ejidales, donde están las comunidades indígenas, casualmente es donde está la violencia más radical, la violencia más cruenta. Y lo que parece casual no lo es, solo que la guerra divide el territorio y lo presenta como diseccionado cuando es una unidad. La pelea en la región del Golfo de México, la pelea en la Amazonía, la pelea en el Kurdistán, la pelea en el Valle de Jordán, no son solamente por ciertos aspectos, están encadenados todos, desplazar poblaciones, clasificar el territorio por los materiales que pueden preservar porque son estratégicos para la reproducción del capital, no son todos los materiales que son valiosos, son los estratégicos, entre ellos por supuesto el petróleo porque dinamiza, sigue siendo un dinamizador de la economía capitalista. Estamos entonces en una lucha contra el cuidado, contra las formas concretas de hacer y ser en el mundo, contra las maneras históricas de reproducir una forma social que son implícita o explícitamente opuestas al modelo capitalista. No es una guerra homogénea, se hace concreta al combatir poblaciones específicas. No es igual pelear en las calles de las megaciudades que en las milpas de las comunidades. Las batallas son distintas, los medios, si bien se parecen, no son iguales. Las tácticas y los procedimientos son específicos en cada situación. Y esto también es importante porque hay luchas que se diseñan para las poblaciones específicas, y eso lo tenemos claro en Chiapas. No es lo mismo pelear en Chiapas que pelear con la gente de Tamaulipas que han desmantelado desde hace muchos años y no han logrado generar una resistencia y una articulación como la que tenemos ahora. No es lo mismo pelear en Guerrero, donde hay una base social que permite una resistencia y permite que las cosas no pasen al olvido, como ha sucedido con tantas otras atrocidades en este país. Por eso, para combatir las diversas formas de existencia, la guerra social necesita que no todos sus combatientes sean externos a la comunidad que se quiere controlar. Se requiere de la colaboración de miembros de las comunidades que estén dispuestos a traicionar su identidad social a cambio de ser parte de un proyecto que no les pertenece y del que nunca obtendrán beneficios. Bueno, de esto nos ha hablado mucho Moisés, no extiendo más la explicación. Y estas son algunas de las preguntas más urgentes de nuestros tiempos. ¿Qué hace posible que un miembro de una comunidad, clase o género decida colaborar con el exterminio de sus pares? ¿Qué relaciones sociales cotidianas se construyen para que una parte de la comunidad se separe de ella y se vuelque en su contra? ¿Por qué nuestros vecinos, que sufren y comparten las miserias del mundo, asumen como propio un proyecto en el que no participan de su diseño? Y esbozo algunas respuestas, intentos de respuestas a estas preguntas. La miseria del mundo que se presenta como imposible e inaccesible a los modelos... La miseria del mundo que presenta como imposibles e inaccesibles los modelos ideales de la vida moderna, mucha riqueza, cuerpos de laboratorio, mucho éxito, no puede realizarse. El modelo de la vida capitalista plena no encarna en ningún sujeto social, ni los más ricos lo alcanzan. Piensen, Slim puede tener mucho dinero, pero no tiene el cuerpo de supermodelo. O puede haber un ricachón que tenga mucho dinero y el cuerpo de supermodelo, pero no tiene la vida sexual que demanda el capital. Piensen ustedes que es irrealizable el modelo ideal de la vida capitalista. Ahora, por supuesto, hay diferencias materiales para vivir el fracaso de lo irrealizable de este modelo, y que es un modelo que dinamiza a la sociedad en su conjunto. Nadie lo puede alcanzar. Y para los más ricos hay cosas que son más caras y hay cosas para las cuales ya no pueden pagar y que también generan un modelo inalcanzable. La elasticidad del capital construye espacios degradados para que los deseos y las satisfacciones frustradas sean posibles. El ejercicio del poder se monopoliza, pero abre espacios para el ejercicio de las microsoberanías, imágenes deformadas del modelo del éxito, donde unos pequeños poderosos ejercen con mayor crueldad el dominio y la explotación, construyendo formas sociales bizarras que intentan reflejarse en el modelo del individuo ideal. Las formas degradadas del deseo catalizan las violencias, haciéndolas más letales, más hirientes, más destructoras. No es la pobreza lo que genera la violencia cruel, es la imposibilidad y el fracaso para cumplir un deseo irrealizable, a lo que se suman resentimientos sociales acumulados, interiorizaciones de las violencias coloniales, cegueras políticas que confunden al enemigo, desprecios mutuos y escalonados que se dirigen hacia las partes inferiorizadas de la sociedad, que son por excelencia las mujeres, los niños, los ancianos y los que calificamos como anormales. Lo que quiero presentar acá es cómo el modelo que no se puede realizar, que es inalcanzable, también permite modelos de escalas pequeñas. Entonces, este éxito pleno que nos exige el capital, que nos demanda el capital por cumplir, que nunca vamos a alcanzar, lo podemos hacer en una escala pequeña. Entonces, no vamos a controlar un gran territorio, no vamos a tener grandes riquezas, pero podemos dominar al de al lado. Podemos continuar el desprecio que no dirigimos hacia arriba, sino que lo hacemos con nuestros pares, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestras madres, con nuestros hijos. Porque no identificamos quién es el enemigo y a quién habría que dirigir ese desprecio. Y aunque lo identifiquemos, sabemos que tampoco, si no acumulamos fuerza, podemos dirigirlo al lugar correcto. Lo diseminamos entre los que tenemos al lado. La crueldad contemporánea es el hilo fino que une los fracasos del mundo y permite un horizonte de realización, limitado pero palpable. En una sociedad de rendimiento y competencia, la crueldad es un logro momentáneo que se evapora rápidamente, pero que se mide por el miedo y el terror que genera, que siente satisfacción por las miradas mudas o por los gritos silenciados. Y la crueldad reproduce en otras escalas el principio de objetivación del mundo moderno, porque en la crueldad solo hay una parte activa y un polo de existencia convertido en objeto. La crueldad demanda siempre más crueldad porque nunca termina de realizarse. Entonces, eso que se sufre cotidianamente en la lógica del capital, que es ser convertidos en objetos por la dinámica propia de la valorización del valor, la reproducimos nosotros como una subjetividad degradada. Pensamos que somos sujetos al convertir a otros en objetos, a los cuales les podemos ejercer violencia, a los cuales podemos maltratar, y al menos eso nos da un éxito momentáneo, un éxito aparente, poder sentir que tenemos un cuerpo subyugado, que tenemos una mirada que tiene terror por lo que vamos a hacer. Y esto tiene muchas escalas, no solamente es la cabeza que está siendo ahorcada. Piensen en el padre que regaña al hijo, piensen en la relación de pareja cuando la parte masculinizada reprocha a la mujer y entonces ve cómo se calla y siente una poca satisfacción por esa acción y siente un pequeño espacio de realización. La crueldad es un deber del soldado de la guerra social. No solo debe de ganar las batallas y con ella los cuerpos y los territorios. Debe demostrar un ejercicio desmesurado de fuerza para degradar la existencia que intenta ser domesticada o exterminada, sean las formas humanas u otras formas de existencia. La crueldad no es infinita, pero sus procedimientos y sus fronteras son muy amplios. La crueldad es una de las reglas básicas del ejercicio de las violencias. Y aquí hago un paréntesis porque me parece que no hay que confundir la violencia con la ira o con la agresión. La violencia es un proceso, no solamente es un acto. La violencia genera una escala de acciones y procedimientos para imponer un estado de cosas mediante el uso de fuerzas. Fuerzas que pueden ser físicas, simbólicas, económicas, cognitivas. Es una imposición de un estado de cosas que no es unívoca y que no solamente se expresa en actos de fuerza física, y entonces aquí habría que pensar a la violencia como proceso y no como acto. La crueldad entonces es una obligación que se demanda a sí misma. La crueldad exige crueldad. Se despliega con un automatismo muy complejo para ser el único espacio de aparente realización de los sujetos en la guerra social. La crueldad inconmensurable degrada la vida, la humana y la no humana. Destruye las prácticas del cultivo identitario, del cuidado común que hace posible toda vida colectiva. La guerra social es la crueldad contra el cuidado, del sin futuro contra la memoria y la historia. El ejercicio de toda crueldad es un ejercicio donde se cancela el tiempo social. No hay pasado, no hay futuro, son solamente destellos de historicidad en un ejercicio desmesurado de degradación de las existencias. Por eso decimos que la crueldad educa, forma sujetos, enseña prácticas y maneras, escribe sobre los cuerpos y los territorios los mensajes de la imposibilidad y el desamparo. No solo marca el triunfo, recuerda lo desmesurado que puede ser un poder. No solo elimina la vida, marca la muerte. La vida de Julio César Mondragón, nuestro compañero de Ayotzinapa, es una muestra de lo que la crueldad construye como acto pedagógico. El abuso de su cuerpo, el abuso al que fue sometido su cuerpo, es un mensaje para todos los que en él nos miramos. Es un aviso de lo que está por venir. Epílogo. Pedagogía del cuidado. Reconocernos en Julio César Mondragón nos obliga a mirar más allá del mensaje que intenta dejar la pedagogía de la crueldad y ver en él una política del cuidado y del cultivo político de proyectos sociales. Los compañeros de Ayotzinapa nos han enseñado que ante el mensaje del miedo hay una vida por cuidar y defender. Pero la vida no es genérica, es históricamente determinada. No hay formas universales del cuidado, sino formas concretas, específicas, en las que se determinan los quiénes, los qué, los cómos y los para qué del cuidado de la vida. Por eso el cuidado no es un porvenir. El cuidado es un tiempo de la hora en el que se hace posible, en el que es posible el cuidado, porque hay memorias e historias en las que nos indican qué hacer y cómo hacerlo para cultivar en el presente el terreno para que el futuro sea posible gracias a lo que hemos acumulado en el ayer. Si tuviéramos que decirlo en términos más abstractos de los que ya los dije ahora, habría que decir que el cuidado es un tiempo histórico por excelencia. No hay cuidados universales, cuidarse no es tomar una pastilla, no es hacer clases de yoga en la mañana, no es ir al médico cada 6 meses, cuidarse es cultivar una identidad, diríamos en términos más cercanos a la jerga marxista, es cultivar el valor de uso, cultivar la reproducción de una forma social que solamente es posible porque hay saberes históricos acumulados. No hay formas sociales genéricas, hay formas sociales históricas, y es en esta historicidad en la que el cuidado es posible. Y por eso el cuidado resume el ayer para el futuro. Es un tiempo histórico condensado, es el tiempo en el que se juegan las posibilidades pasadas como aperturas hacia el futuro. Entonces, la pedagogía del cuidado cuestiona la universalidad de la vida precaria. Nos recuerda que comer bien, vivir dignamente, que soñar, que desear, no es privilegio de unos pocos, sino responsabilidad de todos los que apuestan por la reproducción de la vida y por el cultivo de identidades sociales. Diríamos en los términos de los grupos donde trabajo, es cuidar el valor de uso y generar modernidades alternativas. Como lo señalaba el subcomandante Galeano, no es deshacernos de estas cosas, sino refuncionalizarlas, ponerlas a trabajar para cuidarnos, para reproducir formas concretas, para poder soñar desde una historicidad. Por eso el cuidado no es un acto voluntarista ni una política idealista. Se sostiene sobre una materialidad y sobre procesos de significación. Cuidarse es ser parte del cultivo de una forma social concreta, del compromiso secreto con las vidas del pasado y las que están por venir. Es un compromiso con las historias y con las memorias. Y esto es fundamental para el cuidado. No hay cuidado si no se actualiza el pasado en el ahora, si no recuperamos de nuestros abuelos las formas de sanar, si no recuperamos de nuestros padres las formas de educar, aprender y hacer. No se toman pastillas para cuidarse, pues no se cuida uno con recetas, se cuida con prácticas históricas. Por eso el cuidado es una responsabilidad colectiva que rompe las jerarquías, reorganiza la sociedad como un espacio, como el espacio por excelencia de los iguales. No hay cuidado si hay verticalidad, porque el cuidado es orgánico, es dialogante, es escuchante, el cuidado es de todos, el cuidado es de los cuerpos que están junto a otros cuerpos, y cada cuerpo es tan importante como el otro, y que un cuerpo esté bien es porque los otros cuerpos también lo están estando bien. No es solamente un cuerpo aislado que puede curarse, que puede sanarse, sino un acto colectivo por excelencia. El cuidado no tiene fronteras, no se resume en lo que ya hemos dicho, en ir al médico, comer 3 veces al día, en hacer 20 minutos de ejercicio, leer 20 minutos al día, etc. El cuidado es un mandato que debe estar presente en la vida diaria, en el conjunto de las acciones. No se puede hacer la revolución sin cuidar nuestros cuerpos y nuestros territorios. El cuidado combate los autodesprecios interiorizados que nos hacen creer que lo que hacemos no vale o que lo que hacemos no tendrá resultados. Y esta es otra operación básica del cuidado. Estamos acostumbrados a pensar que la lucha nos demanda condiciones precarias y que tenemos que comer mal porque estamos luchando y que no merecemos una casa limpia y digna porque estamos luchando y que no merecemos tener un cuerpo digno porque estamos luchando. Y bueno, aquí tenemos a los compañeros que nos demuestran todo lo contrario. Por supuesto, el cuidado es una operación en femenino opuesta a la crueldad masculina. El cuidado es una política lúdica que toma del juego infantil su modelo, opuesta a la política del cálculo y rendimiento de los adultos. Y no estoy diciendo porque el cuidado sea ingenuo, sino porque el cuidado tiene que disfrutarse. Si no disfrutamos el cuidado, entonces lo convertimos en una tortura y en un conjunto de recetas. El cuidado es una política lúdica. Tenemos que aprender a jugar con las cosas con las que nosotros nos cuidamos y nos reproducimos como sujetos. Si no, se convierte en un recetario que hay que seguir y que hay que actualizar. El cuidado es un saber de los que están en contacto con la tierra, los indígenas y los campesinos, en oposición al encierro de los bloques fríos de la ciudad. Tendríamos entonces que dejar salir a la mujer que llevamos dentro para desterrar al macho, sentir al niño que no deja de habitarnos para transformar el adulto calculador y escuchar al saber ancestral de la tierra que aún nos marca para superar las racionalidades pragmáticas. En suma, pues, tendríamos que aprender de los zapatistas. Gracias.